Neurona Digital, el lado humano de Internet. Keep sharing.
¡Guau! No lo puedo creer. Estamos entrando al aire a las 5 en punto. Ahora sí, no, Dani. Le vamos a tener que poner una corona el día de hoy, porque bueno, despierta tu neurona, 5 en punto.
Creo
aquí
que era
en...
el Big Ben, ¿no? Sí. No era Dani. Sí.
Bueno, pues un saludo a todos los que nos están escuchando, un saludo a todos los que nos están sintonizando ahora sí a través de Internet aquí en Neurona Digital Radio, en Despierta tu Neurona, despierten sus neuronas. Ya estamos aquí con un programazo el día de hoy. Hola Odi, ¿cómo estás? Qué gusto estar aquí compartiendo este micrófono de Despierta tu Neurona contigo.
¿Qué tal, Cris? Estamos ahora sí miércoles 11 de enero. 11-11-11.
¿Qué tal,
Es este como las Torres Gemelas, ¿no? El 11.
Sí, 11-11, pero no es el 11 del 11, ese no, fue el año pasado.
Pero pues siempre que es un 11 está padre.
Sí, está padre.
Y bien, pues arrancando y pues tenemos un programa
así,
divertido.
Arrancando,
pues es que estos cambios de clima, ni modo.
Dani
sí,
también
traigo
está así, arrancando,
cosas irritados, traigo así como que... pues un poquito agripada, lo siento. Ajá. Hasta que no me traiga Dani un tequila hoy, pues así voy a sonar.
Ay,
no
pues
hay de otra.
Yo me curé porque me cantó hace rato mi papá por teléfono.
¿Ah, sí?
Sí.
Sí, me tocó una llamadita así de papi, cántame.
Sí, si me está escuchando, papito lindo, tu canción me ayudó muchísimo.
Y bueno, pues Dani, tráeme un tequila, ¿no? Ya que yo no puedo hablar a pedir canción. No,
ahorita te comunico con él para que te cante también.
Venga.
Esas canciones curan.
Pues, ¿qué traemos?
Uy, está padrísimo el programa de hoy. Mira, vamos a hablar de un tema muy interesante, porque la verdad es que se oye muchísimo hablar de esto del acoso. Ajá. Pero como que oímos mucho más del acoso de la escuela, del famosísimo bullying, pero ahora vamos a hablar de otro que se llama mobbing, que es el acoso laboral, que es el que sufren los adultos y que sí es un tema que se escucha mucho, pero como que más se atiende al acoso infantil, ¿no? Al de las escuelas.
Es como palabrita de esas nuevas que nadie sabe qué quiere decir,
sí,
también, ¿no?
Sí, sí, habla de mob, es un anglicismo, es un término en inglés, y mob es la masa, ¿no? Entonces, el ataque de la masa. O sea, la masa que está rodeándote ahí en la oficina. Y entonces, bueno, pues tenemos un gran amigo que va a acompañar, y ahorita se los presentamos, para hablar del mobbing. Eso está interesante. Los que nos están escuchando, ¿alguna vez han sido acosados por sus pares en la oficina? Sí, sí, platíquenos. Yo les vamos a platicar algunas historias interesantes. Yo tengo una, híjole, se les van a poner los pelos de punta, ¿eh? Tengo una buenísima que sí fue escalofriante.
Wow, traemos también.
No me pasó a mí, pero sí.
Traemos
sí
unos conozco. Sabías que de tecnología, que van a estar buenísimos, divertidos.
Ajá.
Simpáticos. Traemos un postre.
Un postre maquiavélico. Macabro. Sí, hoy me puse macabra, fíjate. O sea, la verdad es que siempre buscamos como temas positivos, pero pues me encontré este tema y se me antojó. Y lo estuve piense y piense. Ayer estuve posteando, estoy pensando, porque ya me había cruzado con el tema y de repente es un tema como que es muy atractivo, seductor, que es asesinos en serie. Y lo dejé ayer en la noche y dije, no, voy a buscar algo más positivo. Y hoy en la mañana tomé la decisión de que sí quiero hablar de asesinos en serie. Sí es seductor el tema. Y pues lo retomé.
Pues venga.
Voy a hablar de asesinos en serie.
Suena pegador.
Pero terminaré con noticias
positivas.
Seguro. Siempre las
noticias
positivas.
Oye, ¿y qué? Pues vamos con la palabra del día para
que... Ah, que también quería yo poner una palabra macabra, pero Odi me dijo, no, contente. Contente, Cristina.
Yo vine aquí a poner como la balanza.
Sí, dijo. No,
arranquemos, Cris, con integridad.
Exacto. Bueno, esa palabra.
Porque,
me gusta.
Pues bueno, el mobbing, pues
ya es bastante.
Se regulariza con integridad.
Fíjate.
Para arrancar el programa, ¿qué sabes de integridad, Cris?
Pues mira, la palabra integridad es una de las palabras que en lo personal más me gustan. Me parece que es uno de los retos más fuertes que tenemos los seres humanos, la palabra integridad. Yo siempre he considerado que una de las razones, o la única razón, y soy muy dramática en eso, pero es real, una de las razones, la única razón a la que venimos los seres humanos a esta tierra es a crecer, la única. ¿Y en qué? Pues crecemos para convertirnos en la mejor posibilidad nuestra. La mejor versión de Cristina Jáuregui,
bueno,
en la
que hay te unos convertir. Como los asesinos seriales que te traes aquí para el postre,
sí.
que no necesariamente o serán la mejor posibilidad de lo que
querrán. No, ellos reprueban. ellos no pasan la prueba. O sea, ellos seguro reencarnan millones de veces. Entonces, si crees
se van
en la reencarnación.
Al noveno círculo de
no, ellos se convierten en cucaracha, güey. O sea, olvídalo. O sea, no, ni cucaracha, que en cucaracha sí, porque no, reencarnan una y otra vez. No, esa es mi idea, y me la pueden rebatir quien quiera miles de veces, y los católicos 400,000, y por supuesto no hay reencarnación para ellos, yo eso creo. O sea, yo creo que venimos.
¿Cómo no va a haber reencarnación para los católicos?
No, solo hay una sola vida. No reencarnan y ellos no regresan, ellos resucitan, bueno, acuérdate.
Es que pensé en la resucitación, ¿no?
Exacto.
Tienes razón.
No reencarnan, eso es pecado mortal.
Reencarnan en el mismo cuerpo, en el propio cuerpo.
No, el cuerpo se convierte en polvo y desaparecerá. Ay. Acuérdate, ¿verdad? Sí. No, ellos no reencarnan. Y entonces, bueno, yo creo que venimos a crecer, y entonces yo creo que una de nuestras metas es ser íntegros. Y la palabra integridad, para mí, quiere decir hacer lo que debes hacer, aunque nadie te esté viendo.
Ok, y es una cualidad, es una aptitud, es una actitud también, entonces, ¿no?
Sí, es una cualidad de una persona, ser íntegro es hacer lo que tienes que hacer, aunque nadie te esté viendo. Es gruesísimo. Estás solo. Tienes la oportunidad de robarte el chocolate, que no le hace falta a nadie. Nadie te está viendo, tú tienes hambre y sabes que no debes de robártelo. Y nadie te está viendo, solamente tú estás frente al chocolate. Y nadie te va a decir nada, nadie se va a dar cuenta, nadie se va a enterar jamás. ¿Te lo robas o no?
Bien, pues esta es la palabra con la que queríamos arrancar el programa, porque va muy de acuerdo con el tema,
¿sí?
Y para aquí sí ya queremos invitar a nuestro buen amigo Rogelio Bonilla. Bienvenido, Rogelio.
Gracias, Odie.
Gracias por estar aquí.
Bienvenido, Rogelio. Qué gusto tenerte aquí.
Qué amable, igualmente.
Arranquemos con nuestro gran tema, el mobbing.
Pues es un tema muy interesante. Agradezco mucho la oportunidad que me dan de acompañarlas el día de hoy. Yo sé que Cris también conoce del tema, tú también. Pero es un tema que hace ya más de 3 años platicando con alguien, me dice, oye, ¿sabías que hay un término para eso que estamos dialogando? Del acoso laboral, ¿no?
Uh-huh.
Y yo quisiera empezar este desarrollo de tema hablando del mobbing versus el bullying, porque de alguna forma se determinó el bullying debido a que primero alguien detectó el mobbing. Y esto es diversificarlo y entender primero la diferencia. La principal diferencia entre uno y otro,
ajá,
es que el mobbing carece en general de violencia física. Entonces sabemos que en la escuela es el niño que agarran de bajada, el que le pegan, etcétera. ¿Por qué? Porque cuando estás en la escuela y eres un niño, es más fácil que se dé de esta forma. Pero después, cuando ya sales al ámbito laboral, es tan sofisticado que no puedes estar pegando al compañero, ¿no? Para quitarlo de lado.
Claro.
O no lo vas a agredir físicamente, porque entonces sería señalizado. Entonces, quienes se juntan para hacer esta actividad, y la vamos a definir como una actividad más sofisticada debido a lo refinado y sutil de la actitud que manifiesta quien la ejerce sobre otra persona.
Claro, ya te vuelves experto en el bullying, entonces ya pasa a ser el mobbing, ¿no?
Exacto, y al detectar el mobbing, de ahí ya fueron bajando los estudios hasta decir, bueno, ¿y esto de dónde viene? Y detectaron que pues de la escuela. Obviamente la violencia se aprende en casa, según entiendo, ¿no?
Claro, por supuesto.
Pero definitivo es que, ya hablando de acoso laboral, este va a carecer de esa violencia física. Va a ser una agresión verbal mucho más sutil y más inteligente por parte de quien la ejerce o del grupo de quien la ejerce, ¿no? Es así como el síndrome de tiro la piedra y escondo la mano, ¿no?
¡Ay, sí, es horrible!
Es espantoso. Ajá.
Estos actos sutiles, no visibles, armados para que no se note. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, dice... el compañero que le dice a alguien, ah, ¿qué acaso no te enteraste de la junta? Y agrega, siempre te pasa lo mismo, y lo dice en voz alta para que todos lo hagan, y ya van saliendo de la junta o de la reunión, ajá, y se separa rápido. Y entonces ese mensaje ya se quedó en el colectivo, ¿no?
Claro, es como nunca estás poniendo atención.
Exacto,
estás...
cuando a lo mejor ni siquiera le avisaron, y a lo mejor el que se lo dijo fue el responsable de haberle avisado, ¿no?
Claro, claro. Entonces, era el que tenía que pasar la voz.
Claro. Ya sabes, al que no quería avisarle, no le avisa, y cuando salen de la reunión, lanza ahí ese mensaje, ¿no?
Sí.
Otro ejemplo, por ejemplo, vamos a ver, ¿cuántas veces no has escuchado algo así como, no se te da nada nunca, ¿no?
Ay, no, bueno.
Es como estar poniéndole el pie a la cabeza de alguien en la oficina, ¿no?
Exacto.
Y no dejar que se mueva.
Y realmente es como estigmatizar, y adelante vamos a identificar esto, pero es ponerle etiquetas. A alguien que le pones etiquetas, ya lo defines. Por eso es importante que para defenderse de esto no te autoetiquetes, ¿no? Como persona, como algo negativo. Por ejemplo, alguien cuando te dice, considera que cuando logres dominarlo, lo básico, estarás a nivel. Mientras, ni lo imagines, ni lo sueñes, ¿no? Es decir, estás ya, a lo mejor algún jefe o un compañero, señalizando ahí que no eres capaz de hacer alguna actividad, y a pesar de que incluso tú deberías de estar integrando esa actividad en la empresa, ¿no? Ellos no te han capacitado o no te han dado la oportunidad de ejercerlo. Uh-huh. Esa es otra frase muy común, una forma de ir demeritando a las personas, ¿no? Uh-huh. Encontré por ahí que es el ataque de un grupo de animales pequeños y gregarios que están acosando a un animal solitario más grande. Esto es lo que observó Konrad Lorenz en el 1972, un médico sueco. Y de ahí él le da ese nombre de mobbing a esa actividad que desarrollan esos pequeños animalitos, ¿no? Uh-huh. Para ir identificando cómo ya después lo ejerce como un grupo de personas dentro de un ámbito laboral, y que van a atacar a uno indefenso o segmentado del grupo. ¿Cómo ves?
O sea, no necesariamente es alguien que sea o más chico o más tonto. Puede ser inclusive alguien que sea brillante, pero entre ellos se juntan y lo atacan.
Exacto. Aquí no vamos a determinar si es alguien que es brillante, si no es mejor que ellos, etcétera. Simple y llanamente no encaja en el grupo o no le conviene
a alguien. Grupo.
O algún encargado de manipular el área en el grupo, uh-huh, para sacarlos de su zona de confort, uh-huh, porque esa es otra característica, ¿no? Uh-huh. Que en ocasiones este tipo de actitudes van enfocadas a evitar que la sinergia que genera una persona, sea nueva o en el área, pues te provoque más trabajo, te provoque ganar menos dinero, o que pueda en algún momento determinado hacerse acreedor a reconocimientos que el grupo ya no va a recibir, porque ya se va a dividir entre más personas, ¿no?
O sea, que una persona que de repente sea hábil, ajá, puede lograr mover a todo un grupo en contra de un exitoso o de alguien con mucha capacidad,
o alguien
y
que
opacarlo.
O alguien que deberían de desarrollar, ¿no? Normal, como tanto hay gente muy capaz que ha sido eliminada rápidamente
por celos.
Un grupo de personas que no quieren modificar sus conductas. Y eso me lleva a una anécdota donde alguna vez me decía, he hablado con mucha gente antes del programa y me ha platicado, dice, es que una vez un jefe me dijo, es más fácil cambiarte a ti que cambiar a 10. Uh-huh. Y no importándole si esos 10 están haciendo lo correcto para la organización, ¿no? Uh-huh. Cuando en teoría dices, bueno, pues ya tengo uno, pues ahí voy cambiando poco a poco o voy haciendo que cambien sus actitudes.
O sea, ¿no? Él estaba sufriendo el mobbing.
Esta persona estaba sufriendo el mobbing. Y bueno, cuando tuvo que hablar con un superior, que supone que es el que controla todo un grupo de trabajo, le dice, es que, ¿sabes qué? Pues adáptate, porque para mí es más fácil cambiarte a ti que a todos, ¿no? O sea, híjole, qué mediocridad, ¿no?
No, bueno, qué mediocridad, qué injusto y qué falta de visión de esta persona, ¿no? Sí, de este jefe.
De jefe o de director o de jefe de área, ¿no? Uh-huh. Supervisor, llámese cómo se llame. Estamos detectando también que en este término, el moving, es muy sofisticado para demeritar las actividades e ideas y conductas positivas que un individuo aporta en alguna organización. Es otra definición de móvil, ¿no?
Uh-huh. A ver, ¿cuál otra vez? Dínolas.
Es un uso sofisticado para demeritar las actividades, ideas, conductas positivas que un individuo aporta en alguna organización. Uh-huh. O sea, vamos a minimizarlo, vamos a buscar la manera de evitar que él aporte, que él pueda generar conductas positivas porque no son apegadas a lo que vivimos en la organización, ¿no? Uh-huh. Entonces se empieza a generar un acoso laboral. Y por ejemplo, aquí yo platicaba también con alguien que me decía, es que cuando yo estaba en un área de ventas, estaba yo aportando cierto valor a mi trabajo y íbamos por zonas, ¿no? Me dice, ¿y sabes qué? Cada vez que yo levantaba una zona de venta, cambiaban. Y me cambié a otra de menor importancia. Y de ahí volví a generar otra serie de labores importantes y me volvían a cambiar. De tal forma que a esta persona no se le permitía que se notaran sus aportaciones ni por qué estaba mejorando la zona de trabajo, ¿verdad? Uh-huh. ¿Por qué? Porque entonces se estaba notando que toda el área laboral generaba mucho mayor rendimiento. Y entonces, como en ese esquema se les pagaba nada más por un porcentaje, uh-huh, pues ya no podían permitirse incrementar esa venta, ¿no? Entonces, el jefe lo cambiaba cada vez que mejoraba o que empezaba a brillar.
O sea, ¿el jefe mismo no permitía, ajá, que su desarrollo fuera muy alto?
Que no fuera mayor al estándar de lo que les pagaban.
Wow.
Sí, porque iba por una meta económica. Y entonces ya no les convenía, ¿no?
Eso es impresionante. Ahora, cuando se trata de jefe, ahí estamos hablando de otro término que se llama bossing, ¿no? Porque, okay, porque cuando se trata de jefe a empleado, ya hay ahí una jerarquía que lo divide. Porque el mobbing es entre pares. O sea, es okay, cuando se trata entre pares. Pero cuando es de jefe a un subordinado, entonces es bossing, porque ahí sí no hay nada que hacer. Y entre lo, porque pues imagínate esa parte, un superior que te está dando con todo, ¿no? Porque el que podía hacer ahí, o sea, pues te está cambiando el jefe y no puedes decir que no. Pero entre pares, que es el caso del mobbing, es cuando es súper sutil y aparte se hacen los hipócritas y no y de repente cuando los jefes los confrontan, dicen, pues está alucinando, ¿no? Está claro, loco. Ahorita vamos a un corte, pero yo les voy a contar ahorita regresando el caso este que les comenté al principio, de que a mí me comentó una de mis consultantes, que fue impresionante. O sea, no sabes a qué grado a ella se lo hicieron y no había forma de que ella lo comprobara y casi se vuelve loca. Okay. Impresionante, pero bueno, ¿a dónde te pueden? ¿Tienes un correo electrónico? ¿Tienes un Twitter?
Sí, mi Twitter.
¿Sí te gusta?
Sí, uh-huh. Roger-Bonilla.
Roger-Bonilla. El mío es @MA Cris Jauregui. Y bueno, el mobbing quiere decir acoso laboral, para los que nos están preguntando aquí por medio de Facebook. Es la palabra que se utiliza en inglés, es un anglicismo, pero bueno, quiere decir acoso laboral. O sea, a ti en la oficina, en el trabajo, en cualquiera de tus empleos, ¿alguna vez tus compañeros de trabajo te han hecho sentir incómodo, incómoda, que te han hecho sentir a un lado, que te han hecho la ley del hielo? Cuéntanos tú cómo lo has vivido. Les repito, es @MA Cris Jauregui.
Y les recuerdo, mi Facebook es Odette Rodríguez y mi Twitter es @OdetteRDZ. Estamos en Despierta tu Neurona. Black sheep, come on. Black sheep, come on. Black sheep, come on. Black sheep.
Estás escuchando Neurona Digital, el lado humano de Internet. Neurona Digital, el lado humano de Internet. Keep sharing.
Bueno, pues ya estamos de regreso y estamos aquí platicando sobre, claro, las diferencias, porque son como muy sutiles, ¿no? Entre una forma de acoso y otra, porque de repente cuando ya entra el acoso sexual, porque nos están preguntando, bueno, si ya de repente empezaron a tratar de a tocarme o de repente el jefe ya me insinuó alguna situación sexual, ya estamos hablando de otro tipo de acoso. O sea, si ya empezaron, okay,
claro,
¿no? Pues ya, si ya el jefe empezó a pedirte favores sexuales, ya estás hablando de otra cosa.
Ya no es mobbing.
Ya no es mobbing. O sea, el mobbing es entre tus pares, ¿no? Les voy a poner el ejemplo que les estaba yo diciendo, que es impresionante. Yo tuve una consultante que me comentó lo siguiente. Ella, resulta que a ella la contratan en esta empresa porque ella era muy buena traductora, ¿no? Entonces, había demostrado sus extraordinarias aptitudes para traducir. Entonces la contratan y les avisan a la empresa a la que va a llegar contratada, pues que va a llegar esta mujer con una carta, con un currículum impresionante de traductora, ¿no? Y entonces ella tiene la hora de entrada a las 9 de la mañana y su tarea, o sea, lo que la contratan es para la traducción. Ustedes imagínense que una traductora, y nosotros lo sabemos muy bien, Odette, porque tenemos a una amiga que traduce, necesita silencio, ¿no?
Completamente. Si no, ¿cómo puedes equivocarte?
Claro.
¿No? De la forma más fácil.
Es muy fácil. Ella necesita silencio y necesita tener de un lado el papel que está traduciendo del inglés al español, ¿no? O francés o español, el idioma que sea, me da lo mismo. Y necesita silencio. Entonces ella me contaba que llegaba puntual a las 9 de la mañana y los jefes llegaban a las 10. Ellos tenían que pasar tarjeta a las 9 de la mañana y los jefes siempre llegaban a las 10, que era la hora a las que llegaban. Sus compañeros de trabajo llegaban a las 9 igual que ella. De 9 de la mañana a 10 en punto que llegaban los jefes, se pasaban una hora azotando los cajones, todos sus compañeros, zapateando enfrente de ella, así pasaban todos con...
Imagínate. Increíble, ¿no?
Ajá, para, azotando. Para
es hasta ridículo la actitud, porque ¿cómo se ponen en lugar de ponerse a hacer su trabajo de 9 a 10 de la mañana, ajá, a hacer todas esas tonterías, ¿no?
Exacto. Y entonces azotaban los cajones, ¿no? Entonces, cuando los jefes llegaban, ella al principio no entendía qué pasaba, ¿no? Claro. O sea, imagínate que ella estaba traduciendo y de repente ella empezó a oír que se azotaban cajones y al principio me decía, yo no entendía qué pasaba, ¿no? Entonces, al principio, pues como que dijo, bueno, pues esta oficina es muy ruidosa. Después de un rato dijo, o sea, ¿esto es para mí? O sea, ¿lo están haciendo en contra mía? Y de repente se dio cuenta que sí era en contra de ella, que era en contra de la hora de silencio, claro, que ella necesitaba, ¿no?
Increíble.
Y entonces dijo, ¿están acosándome a mí? Y entonces, bueno, ella fue a hablar con la persona de relaciones públicas, ¿no?
Relaciones.
¿Cómo se llama
Recursos
esa?
Humanos.
Recursos humanos, gracias. Ajá. Y entonces le dijo, y la de relaciones, la de recursos humanos le dijo, oye, ¿te sientes bien? ¿No estarás tú estresada? Increíble. Y entonces ella regresó a su lugar, se sentó y dijo, ¿no estaré yo alucinando? ¿Cómo toda la oficina se va a poner en mi contra? ¿Por
Increíble,
qué?
¿No?
Cuando ella llegó en muy buenos términos, con un muy buen currículum, y ella llegó nueva a una claro. empresa nueva, después se enteró que lo que había pasado era que había dos candidatas a ese puesto y la otra era amiga de no sé quién de la oficina.
Y como no salió seleccionada, ajá, se dedicaron a
hacer la vida a la imposible. Vida de imposible a ella, pero no terminó ahí. Después de eso empezó a correrse la voz de que ella olía mal. Y entonces no se acercaban a saludarla porque alguien empezó a correr la voz de que ella no se bañaba y olía mal. Increíble. Para no hacerles el cuento más largo, ese rumor lo pasaron por internet, llegó a su oficina anterior, a donde ella trabajaba anteriormente, y ya fue cuando a ella le avisaron, oye, por internet corrieron la voz de que tú hueles mal.
Qué barbaridad.
Ella tuvo que dejar esa oficina, tuvo que renunciar porque nadie le creía y en recursos humanos le dijeron que se estaba volviendo loca. Pues eso, sí. Es móvil. Eso es móvil.
Lo peor de todo es que, como dices, ella llega a su lugar y dice, creo que sí estoy mal yo, o sea, ¿no me estaré alucinando?
No estoy volviendo,
o sea,
nunca.
Llega.
¿Y a las 10 de la mañana qué crees que pasaba?
Todos tranquilos.
Claro, a las 10 de la mañana cuando llegaban los jefes, nadie zapateaba, nadie azotaba los cajones, todo el mundo era amable.
Increíble.
No, pues te vuelven loco poco a poco y te hacen loco. Sentir incómodo. Oye, y no deseado.
Eso es móvil.
Pero qué poder de uno, dos, o los que sean orquestadores o líderes negativos de esa oficina para poder hacer que todo mundo se dedique a fastidiarle la hora a esta persona, ¿no?
Claro.
Ahora, esto que decías de que olía mal, es otra de las características. El mobbing tiene un efecto estigmatizador. O sea, ¿sí? Tiene un efecto que te vamos a poner un te vamos a marcar. Uh-huh. Y eso de que hueles mal, pues es un estigma. Y ese estigma, dicho mil veces, pues acaba siendo verdad, ¿no? Claro. O sea, para todo mundo y para pues ella misma.
Y para ella misma.
Si se queda, yo creo que se bañaba tres veces y decía, bueno, es que todavía huelo mal, ¿no?
Ella dice que ella se llevaba su cepillo de dientes a la oficina y se lavaba los dientes en la mañana, a media mañana, después de comer. O sea, imagínate la obsesión que ella empezó a hacer para ella. Te digo que ella tuvo que renunciar.
Claro.
Tengo por aquí un comentario en Facebook. ¿Qué opinan? Me pone Juan Eduardo Padrón, dice... Sí me pasó una vez con una que era y es bien barbera con los superiores. Increíble. ¿Consideran que es mobbing?
Puede pero ser. ¿Qué habrá
le
pasó? Dicho?
Bueno, comenta aquí puse que el mobbing carece de violencia física, es sofisticado y es una actividad que se va aprendiendo ya que es un acoso laboral. Este, el típico de tiro la piedra y escondo la mano.
Claro.
Este, y bueno, él pone el comentario, sí me pasó con alguien que era y es bien barbera con los superiores.
Claro.
¿Podemos considerar que esto sea mobbing?
Pues vamos a pensar que algo hizo que o dijo que pudiera no ser verdad. Por ejemplo, una mujer que llega y dice, es que fulano me acosa sexualmente. O tiene interés en mí, uh-huh. Y bueno, ya lo estigmatiza, o sea, uh-huh. Ya lo marca, y la gente alrededor, uh-huh. Ya sea por empatía con esta persona o o por la relación que tiene con superiores, lo daña, ¿no?
Ah, claro. Mira, ya nos aumentó un poquito más la idea. Gracias, Juan. Dice, aunque de hecho no era mi par, se suponía que yo era el encargado del negocio. Ella lo que hacía, entre otras cosas, era que les decía a los demás que no me hablaran. Uh-huh. Y además trataba de hacer cosas que me correspondían con fin de hacerme quedar mal.
Sí, es móvil.
Ante claro. los superiores.
Sí, sí, es móvil.
Así que ha desafiado varios y la señorita, bien, gracias.
Eso es móvil.
Sí,
es.
gracias Mira, por ampliar la idea.
Sí, el móvil me hace cuenta que tiene algunas características. Es, hay un líder y convence a los otros y lo hacen por un tiempo, por un tiempo en el tiempo, pues. O sea, no es un acto de una sola vez, es un tiempo. Un mes, 2 meses, 6 meses, hasta que logran su objetivo. O sea, o acabas renunciando o acabas cansadísimo. Una de las cosas que sucede con el móvil es que acabas con ¿cómo se llama esto? Burnout. O sea, acabas emocionalmente agotado. Tú claro. acabas teniendo una depresión real. Ya no quieres ir a la oficina como los niños ya no quieren ir a la escuela por el bullying.
Exacto. Eso me lleva a otro punto que identifican, que es el esconder las pruebas de todo lo que se dice y de todo lo que se hace para que de esta forma ese efecto sea multiplicador.
Claro.
Entonces, al ser muy inteligentes para esconder las pruebas o saber que cuentan con el apoyo de los demás, pues este se multiplica, ¿no?
Claro, imagínate.
Y eso es lo que está señalando precisamente, que él, aparte de ya de estigmatizada la persona, se multiplica el estigma.
Claro.
Y no se queda solamente en el área, a lo mejor recorre hasta pasillo por pasillo en otras áreas, otros niveles de la empresa, ¿no?
Como esto que te dije, que ella a través de internet llegó hasta su otra oficina que olía mal. Que fíjate. Es cuando ella se entera, o sí, sea, ya. A través de internet.
Increíble, ¿no?
Imagínate eso.
Más ahora con los medios digitales, ¿no?
Claro, a través de los medios digitales te pueden decir mil cosas, ¿no?
Así es.
No, tremendo. Fíjate aquí, Fabiolita Monita Kulen. Me encanta esta Fabiolita, tú eres de los Kulen de Crepúsculo.
Es vampiro.
De vampiros. Dice, yo no sé si esto sea acoso, pero en mi servicio social yo no quise ayudar a cuadrar unos datos, que para mí eso era robo y mis padres me dieron valores. Y como me negué, me hicieron cargar cajas hasta que me lastimé la columna.
Qué grave, porque eso ya tiene un resultado en la salud de esta persona, ¿no?
Fíjate, ¿no?
¿Y qué pasa con áreas como recursos humanos, que o como dices, el jefe, que a final de la historia, si ya no interviene, ya no lo apoya, simplemente no interviene, y eso es apoyarlo, ¿no?
Sí, es increíble. Uh-huh. Norma Valdivia dice, bueno, una vez, no era mi jefe directo, pero me hacía la vida imposible. Norma, fíjate que no es del jefe directo, más bien es tu par, ¿no? Los pares, las personas que trabajan junto a ti, que te hacen la vida imposible en el trabajo, ¿no? Esas son claro. precisamente las que te hacen el mobbing, ¿no?
Exacto. Y van a aprovechar siempre, es otra característica, tanto los errores que ellos inventan como los errores que naturalmente cualquier empleado puede tener. Claro. Y los magnifican. Uh-huh. Esa es otra característica. Magnificar los errores, tanto propios del individuo como los que le cuelgan, ¿no? Uh-huh. O los estigmas. Y bueno, esto también va muy de la mano con los resultados a los que se va lo que va manifestando la persona. Empieza a entrar en depresión, una falta de interés en sus actividades e incluso llega un momento en el cual dice, mira, mejor ya cedo, voy a tratar de caerles bien, ¿no? Porque si no pierdo el empleo, y empiezas a tomar decisiones incorrectas, que es precisamente...
Les voleo los zapatos y les traigo helados. Y...
Pues hay gente que necesita tanto el trabajo que dice, pues mejor me pongo de su lado, ¿no? Uh-huh. Y empieza a ver ese... Y se vuelve, se mimetiza con ellos y se vuelve parte de ese sistema, ¿no?
Sí.
Y cuando llega alguien más, hasta él les ayuda, ¿no?
Sí,
con
sí,
tal de
sí.
decir, ya lo agarraron de puerquito para que no sea yo, ¿sí? Pues ya les ayudo. Ahí, obviamente, pues es una persona que no tiene definidos sus valores o está muy... muy necesitada de aguantar, ¿no?
Sí, como dices tú, o sea, sí, qué duro, caray, qué duro, porque sí, tiene que ver con valores, por supuesto, y también tiene que ver con necesidades. O sea, hay personas que en este momento está tan difícil conseguir trabajo que muchas veces pues prefieren aguantar eso a tener que salirse a la calle y buscar otro trabajo, que es tristísimo lo que estamos diciendo. Y sí, acosan a sus propios compañeros con tal de volver a recibir su quincena y mantener a sus familias y no ser ellos las víctimas, ¿no? Claro. O sea, es horrible lo que estamos diciendo, pero es una realidad.
El clásico, pónganse a trabajar porque allá afuera están las cosas muy duras, ¿no?
Sí, no, no, y entonces ellos acosan a sus compañeros de trabajo sabiendo que lo que están haciendo es horrible. Y bueno, ya que tomamos este punto, o sea, ¿cómo se evita? Pues denunciando. O sea, diciéndole no a la... O sea, si tú estás viendo que están siendo injustos con uno de tus compañeros, retirándote, de veras, es en serio este refrán que lo hemos oído millones de veces, del valiente puede hasta que el cobarde quiere.
Claro, es parte de la palabra de hoy, ¿no? Integridad. Uh-huh. O sea, si eres íntegro, no te vas a prestar a ese tipo de comportamientos, ¿no?
Uh-huh. Ni hacerlo tú, ni ver que se lo estén haciendo un amigo, ¿no?
Sí, exacto. Compañero. Recuerdo alguna vez en un cambio de empleo, ya estaba yo en capacitación y me llevaron a ver cómo trabajaba la gente para un puesto. Y parte de las actividades que estaba yo desarrollando, me dice la persona que iba a ser mi jefe: oye, esta persona es la que mejor trabaja, pero la vas a tener que despedir. Dije: ah, caray, no entiendo. Dice: sí, la vas a tener que despedir porque demandó a la otra empresa donde estaba. Digo: pero me dices que es el que mejor trabaja. ¿No quieres darle el voto de confianza que si los demandó es porque realmente, o demandó sus derechos? No, pero ya Recursos Humanos me dijo que este se tiene que ir porque demandó. Ah, bueno, pues no me quedé, obviamente, ¿no? Llegué y me despedí de esa empresa, ¿no? Porque dices, si eso le están haciendo a un empleado de cierto nivel, ¿qué me harán a mí en un futuro, no?
Claro, híjole, qué impresionante.
Y ese creo que sí es un ejemplo de integridad del que puedo presumir. Claro, en el momento me daba de topes porque era un buen sueldo. Sí. Pero encontré algo mejor después.
Mira, la vida recompensa, de veras, sí. No, no, es impresionante, pero sí. Y bueno, otro caso de mobbing que tengas por ahí.
Bueno, tengo varios. Recuerdo también algo que es un maestro que trabajaba en un área particular, entra a un área de gobierno y empieza a trabajar al mismo ritmo que traía anteriormente en horas. Él dependía de dar horas o asesorías por hora a cada alumno. Y empieza a trabajar más de 10 horas como él estaba acostumbrado. Se acercan los compañeros y le dicen: no, pues bájale porque si no, aquí no se trabaja más de tanto tiempo, ¿no? Y entonces al principio no los pelaba, pero pues ya le hacían cosas como esconderle su material, por empezar a estigmatizarlo, sí, cosas así, hasta que de alguna forma tuvo que ceder y buscar otra opción, ¿no? Entonces ese sí que es un ejemplo de mobbing, porque ahí no intervino el jefe, pero bueno, simple y llanamente dicen: no nos pagan más y nos van a hacer trabajar más cuando vean que tú trabajas mucho más que lo que están acostumbrados a que les demos, ¿no?
Increíble. Y el mobbing obviamente se lo hicieron otros profesores.
Sí, exacto, gente del área educativa, ¿no?
Es que realmente es alarmante, ¿no? Porque, bueno, el acoso laboral es digamos, el primer paso para... Y digamos que parecería el menos grave para después pasar a todos los otros niveles de acoso que existen, ¿no? Y que, bueno, yo podría decir sin temor a equivocarme que es los acosos más graves los ejercen en las mujeres, ¿no?
Sí, creo que hay mucho tema para difundir, sobre todo ya ves cuando se pasa al acoso sexual, pero definitivo es que van a buscar, hay un caso ahí donde describen cómo una mujer se estaba quejando porque siempre que ella trataba de hacer mejor las cosas para superarse ella misma en su empleo, uh-huh, a sus compañeros habían hecho un club de bebedores sociales, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí también el jefe estaba en contubernio, pero definitivo es que ella se frustraba porque decía que si ellos regresaban de comer tarde y hasta con un aliento alcohólico, pues el jefe no les decía nada. Y cuando ella trabajaba un poco mejor que la mayoría, todo era magnificado o demeritario. Demeritaban su trabajo o en su defecto magnificaban sus errores, ¿no? Entonces, ese es un caso de un grupo de hombres en contra de una mujer, ¿no?
Sí,
es y por el simple hecho de ser mujer. Sí.
No, bueno, ¿no? Ahí también estaríamos hablando, aparte de todo lo que significa esto en cuestión de género también, ¿no? O sea, aparte de que el acoso se da durísimo en cuanto a los pares en el trabajo, aparte
del género.
En género, ¿no? Pero, bueno.
O por color de piel o nivel social, etcétera, ¿no?
Color de piel, nivel social y cualquier situación que se parezca, pero bueno, si eres mujer todavía peor, ¿no? Pero
y,
bueno.
Y hay de género inverso, así que sean una bola de viejas y traten mal al chico.
Pues no tengo yo un caso registrado, nadie me comentó.
A Dani aquí haber. Lo tratamos muy bien.
Mira, siempre. Desgraciadamente sí, la verdad es que sí hay muchísimos casos ya manifestados en los cuales cuando hay grupos donde hay puras mujeres o hay mayoría mujeres y también se encuentra un hombre, sí, también hay casos en los cuales los hombres son acosados laboralmente, sí. De varias maneras y sí, también ha habido casos en los que han sido acosados también sexualmente, las jefas también muchas veces les han pedido favores sexuales y sí están documentados también, o sea, sí sucede, no es exclusivo de las mujeres para nada,
claro.
Pero las estadísticas nos hablan de que es muchísimo más alto el caso en que las mujeres en México suben de puestos o reciben aumentos o bueno, se les dan prestaciones o tienen una vacación porque le hacen un favor sexual a alguno de sus superiores. O sea, es espantoso, es horrible, pero es una realidad.
Antes del corte, leo rápido un comentario de Rosa Hernández. Caray, qué tristeza da lo que escucho de mobbing. Esto pasa demasiado, yo lo viví tiempo atrás y ahora vengo de caer en cuenta. ¿Qué les espera a las nuevas generaciones? Por lo que veo, hay que armar de inteligencia emocional a nuestros hijos. Vamos a un corte. Tenemos más casos, tenemos algunos comentarios. Envíenos sus preguntas. Recuérdanos, por favor, tu Twitter.
@Roger_Bonilla.
El mío es @MACrisJauregui. Ahorita regresando les leo otro que nos acaba de llegar. Muchas gracias.
Y el mío es @OdetteRDZ. Estamos aquí en Despierta tu Neurona.
Scared.
escuchando Neurona Digital, el lado humano de Internet. Neurona Digital, el lado humano de Internet. Keep sharing.
Bueno, pues ya estamos aquí de regreso otra vez en Despierta tu Neurona. Y Adriana Nájar dice: hola chicos, a mí me sucedió esto del móvil. Llegué a la empresa como licenciada y la persona que en ese momento estaba de encargada primero me trató de las mil maravillas. De un día para otro me dejó de hablar, y no solo eso, sino todos los empleados no me hablaban. Nunca supe qué se supone que hice. Sin embargo, en una ocasión se hizo un café y provocó un accidente con mi taza. La tiró y se quebró de tal manera que se cortó un pincho, mejor dicho, el dedo, e hizo un tremendo tango con llanto y toda la cosa por culpa de mi taza. Se cortó, jajaja, ja, ja, chale, está re loca. Pues fíjate, ¿no?
Sí.
O sea, es esto de que de repente, pues, no sabes.
Bueno, igual y por alguien dónde. Por ahí anterior, pues, era muy querido, ¿no? Quien tuvo el puesto anterior al tuyo, quién habrá que preguntar la razón real. Pero evidentemente dice, tú bueno, no estás ni enterada.
No, dice, de repente también me sentí que la mala, la equivocada era yo, porque tuve muchos problemas con casi toda la gente de ahí, movidos por mis personas líderes negativas. Entre ellos mismos hablaban mal de los supuestamente amigos. Tremendo. Creo que tuve que ver yo. No, tuvo que ver que llegó a una ciudad grande, una ciudad muy pequeña, tipo pueblo chico, infierno grande, con nivel de licenciatura, con otra visión de trabajo, de trato, de humor, etcétera. El peor ambiente de trabajo que jamás me hubiese imaginado.
Claro. Claro. Es cierto, a veces cuando llega alguien con una preparación académica un poquito superior al área donde se integra, pues genera mucho ruido en los demás, porque para empezar ya vas como que mal recomendado cuando deberías de estar bien recomendado, ¿no?
Exacto.
La educación, claro, no es muy valorada a veces.
De repente
en
que
muchos círculos.
Te vean como de otro estrato social también puede ser.
Claro, porque estás pareces una persona económicamente bien, que sí. No lo seas.
Exacto.
También te estigmatizan y dicen, no, ¿sabes qué? Ese es el fresa, ¿no? ¿Cuántas
pues
veces lo dicen?
Serlo, ¿no?
Es que es muy fresa.
Sí, se sienten como amenazados.
Ay, claro. Ahora me recuerdan, tengo un tío que es güero de ojo azul y trabaja en comunidades de ahora sí que indígenas en México, no en la Ciudad de México, en nuestro país.
Claro.
Y entonces de repente, pues imagínenselo trabajando en Chiapas y en comunidades indígenas, y antes se llamaba INI, ahora no sé. Le cambiaron el nombre, era el Instituto Nacional Indigenista. Entonces llegaba trabajando a nivel de indígenas, y llegaba el güero de ojo azul trabajando, y pues imagínense los contrastes. Claro. Y el trabajo que le costaba que pues pudiera empezar a relacionarse, porque llegaba el güero tratando de hacer contacto, ¿no?
Sí, eso es vivido mucho. Y en las escuelas también el bullying por eso se da.
Claro.
Ya sea porque todos son, el alto porcentaje es gente bien, y llega alguien de menor categoría, digo, para ellos, económica, porque es el que está becado, a lo mejor le hacen bullying, ¿no? O viceversa, alguien que aparentemente se ve mejor y cae en una escuela donde la mayoría es de otro fenotipo o nivel de estrato social, ¿no? Y dicen, vamos a quitarle sus juguetes porque están mejor o viste mejor, o etcétera, ¿no?
Claro,
pero eso pasa en el trabajo.
Tenemos una pregunta aquí en Facebook de Rosa Hernández. Dice, me surge una pregunta, si uno en alguna ocasión recurre a una institución para demandar a una empresa por injusticia, ¿esto queda como un estigma y cuenta para ser aceptado en otro empleo?
Fíjate que qué bueno que ella hace esa pregunta, porque en el temario que traemos el día de hoy se traslada incluso cuando ya, aparte de que tuviste que dejar tu empleo, pues no puedes... ¿cuántas veces no te han dicho, no, cuando vayas a una entrevista de trabajo, no vayas a decir que tu jefe te hacía, o que tus compañeros, o que ¿por qué te ves mal? O sea, siguen ellos teniendo el control incluso fuera de la empresa, ¿no? Y el miedo a que vayan a dar una mala referencia de ti te hace buscar mil pretextos en lugar de decir, es que me hacían moving, ¿no? Mobbing. Entonces, creo yo que de verdad debería cambiar esa cultura de pensar que el candidato que tienes enfrente a ti pues salió de una empresa porque él es malo, ¿no?
Bueno, ¿y uh-huh. de qué? O sea, ¿dónde queda escrito?
No, creo porque nadie se dedica.
Como que vas a pedir un empleo y no está escrito en ningún lugar.
Claro. No es el motivo de separación cuando te retiras de una empresa. Ah, es que me hacían ruido de 9 a 10 de la mañana, ¿no?
No, bueno, ni tienes dónde escribirlo. Pero sí. Bueno, ella está diciendo que sí, ella demanda, ¿no?
¿Habla de la demanda?
Sí, ella dice que si ella va y recurre a una institución y hace una demanda
legal
uh-huh. Realmente las empresas, cuando tú vas a buscar trabajo uh-huh. y das claro. tu currículum y llenas una solicitud de empleo,
si se enteran
ninguna empresa va a buscar si tú demandaste. A las delegaciones a ver qué uh-huh. demandas hay con tu nombre.
Pues que yo sepa, no.
Hasta donde yo conozco, ni siquiera los grandes
abogado,
corporativos no van a buscar los antecedentes penales ni demás. Posiblemente.
Pero tal vez es por el comentario que
hiciste. Yo creo que sí, porque dice que había demandado a la anterior empresa. Sí. Probablemente en las referencias que da, hablas y dicen, sí. Sí, pero es que ese señor nos demandó. No, yo creo que va por ahí, no es que quede asentado en ningún lado.
O sea, no creo
que
quede
lado.
Asentado en ningún lado.
No,
pero...
y nadie va a ir a investigar, pero ese es el peso, ese es el problema. El peso que le da el área de reclutamiento, a lo mejor, sí. A decir, a ver qué me dicen de él.
De él, claro.
Cuando realmente el trabajo ya, de por sí ya lo habías puesto a trabajar y resulta que te está funcionando de mil maravillas y le dices, oye, ¿sabes qué? Hay que retirarlo, ¿no?
Sí, yo creo que sí.
No nos vaya a demandar.
O sea, si tú demandas a una empresa y tus razones son válidas, yo creo que en la siguiente entrevista de trabajo, si te interesa mucho la siguiente empresa, tienes que explicar las razones por las cuales demandaste a la empresa anterior. Y si las razones por las cuales demandaste a alguien son válidas, son justas, son razonables, son congruentes y ganaste la demanda, pues no tienes por qué tener miedo, ¿no?
Claro.
Yo creo. Pero bueno, Gabriela Delgado Mendoza dice, a mí sí me pasó y fue una etapa muy difícil, hasta se me ocurrió invitar a mi jefe y a mis compañeros a mi casa a cenar y a partir de ahí cambiaron las cosas. Qué triste, pero real, necesitas socializar para que acepten la calidad de tu trabajo. Estoy de acuerdo, Gaby, o sea, qué sí. difícil tener que hacer eso y y qué difícil darnos cuenta que bueno, sufres de bullying en la escuela y pasas a la oficina donde se supone que vas a jugar el juego de los adultos y es el mismo juego, nada más que ahora te vistes de traje, ¿no?
Sí, muy sí, maquillado,
es
¿no?
María MZR nos dice ahorita por Twitter.
¿Es Zamora?
Estoy en shock porque descubrí con ustedes que yo viví este fenómeno y es frustrante. Uh-huh. Renuncié, me faltó inteligencia emocional. Pues estamos contigo, caray. Sí, es tremendo y bueno, definitivo.
Le faltó paciencia.
Yo creo que ¿no? pues de repente más bien, pues hasta que alguien te lo hace ver.
Claro.
Sabes que existe porque sí. como te lo van haciendo poco a poquito. Ajá. No te das cuenta y no sabes qué es y no sabes ni cómo defenderte. Por eso es bueno pasar la voz. Vamos a repetirlo, vamos a pasar la voz, a decirlo en alto.
Claro.
Y este tipo de programas pues ya van a estar grabados en podcast.
Claro, y que se denuncie.
Y hay que denunciarlo.
Sí.
¿Sabes? Sí, yo también creo que es falta de información y aparte, sobre todo de repente nos sentimos amarrados, insisto, por el dinero, ¿no? De repente decimos, bueno, no tengo otra salida porque ¿qué voy a hacer? No voy a tener con qué darle de comer a mi familia o no voy a tener cómo mantenerme yo. Y de repente nos sentimos atorados y nos sentimos con una puerta sin salida o en una habitación sin puerta, no sé, cualquier símil que ustedes quieran ponerle. Claro. pero no es real, o sea, no es real. Yo creo que si podemos hacer conciencia a todos, no es justo, no tienes por qué vivir una situación así, nadie, ni por qué soportarlo. Uh-huh. Y sí sucede, de veras, sí es cierto, sí sucede, sí puedes estar viviendo acoso laboral y no tienes por qué estarlo soportando. Es espantoso, qué horror.
Claro. ¿No? Definitivo que nuestra amiga que comenta esto, pues decía, le faltó paciencia, pero qué bueno que de alguna forma se retiró, porque hay casos graves donde encontré un estudio de la UAM, donde se identifica por medio de la antropóloga Florencia Peña de la Universidad Autónoma de México, que describe un estudio donde el 5% de las personas que se identificaron con esto sufrieron problemas de intento de suicidio. O sea, imagínate el grado tan grave que puedes llegar a tener de depresión para llegar a estos límites, ¿no?
Claro.
Entonces, definitivamente también es cierto que no debes de permitir que tu valía como persona, como empleado, esté en otros, ¿no? En las manos. Pero no todos están emocionalmente igual de fuertes en alguna etapa de su vida o económicamente bien como para poder
darte el lujo de renunciar.
Algo que siempre he pensado es que tú no eres la empresa. Por muy grande que sea el peso del nombre de una empresa, sea transnacional, sea, tú no eres la empresa. Pero a mucha gente le pesa mucho ese nombre. Y sí es bien importante que tengas integrado quién eres y lo que vales, ¿no? Sin embargo, a veces ya no puedes estar en un área trabajando porque te están haciendo este movimiento ahí. Y definitivo, llega un momento en el cual prefieres incursionar en otras etapas, aunque no sea en una empresa tan, tan importante, ¿no? Pero sí es cierto, para quienes nos escuchan, las empresas las formamos las personas. Uh-huh. Si es una persona íntegra con valores y demás, y la empresa está permitiendo que esté llena de gente porque con otro tipo de valores, bueno, pues entonces tarde o temprano lo pagará en lo económico y en lo organizacional, ¿no?
Eso por un lado. Y por otro, yo uh-huh. sí les quiero decir que hagamos uso de la tecnología. Yo sí les doy algunos tips. O sea, por ejemplo, este caso de esta señora que estuve platicando al principio, existen los teléfonos celulares, graben a las personas, claro, haciéndole las cosas que les están haciendo. O sea, graben los videos, graben las conversaciones. Por ejemplo, esto que durante una hora azotaban los cajones y pasaban zapateando, esconde tu teléfono y grábalos, que tengas una prueba fehaciente. Hace unos años el video no era una prueba legal, ahora sí es, ¿eh?
Okay.
Sí es, claro, una prueba legal.
Denúncialo.
Observa con cuidado quién del grupo tiene miedo, porque te puedes acercar a los que tienen miedo y puedes decirlo y hagamos alianzas.
Claro.
O sea, fíjate quién está temeroso y dile, oye, no estamos solos, hagamos alianzas.
¿Quién duda para hacerte eso cuando todos están bien decididos?
Sí.
El que anda dudando, que sí te habla, el que como que en lugar de azotarlo medio lo cerró fuerte, ¿no?
Sí,
el cajón.
Ajá.
Identifícalo.
Porque mira, con una pequeña serie de pruebas ya lo compruebas.
Claro.
Exacto. Con una pequeña
serie de
pruebas.
Con una ya lo dudas.
Bueno, hay falta también que no haya por parte del jefe un seguimiento real, ¿verdad?
Katy Ruiz nos recomienda una película, gracias Katy, la de Tierra Fría, es de Charlize Theron.
¡Ay, buenísima! ¡Buenísima!
Y es totalmente una de Moving.
Sí.
Ah, increíble.
Es la que ella es una minera, estoy casi segura.
Sí.
¡Ay,
¿ella es
tremenda!
Minera.
Ella es minera.
Pues por ahí.
¡Híjole, Charlize buenísima!
Tan buena actriz.
Buenísima actriz. Hace el papel de una minera que le hacen bullying. Buenísima, sí, cierto.
Ah, qué bueno.
Se la súper recomiendo, sí.
Pues la vamos a ver, Katy.
Sí, gracias, vamos a verla. Y y sabes qué, esto de grabar es una muy buena opción. Y yo les voy a decir una cosa, yo sé que tal vez esto que voy a comentar ahorita es muy extremo, pero hace algunas semanas, Odette nos dio una lista que, Odi, te voy a poner a parir chayotes, pero no me importa, nos vamos a comprometer con nuestro público otra vez. Dio una lista de las 10 chambas.
Ajá.
Que podíamos hacer si perdíamos nuestro trabajo, ¿te acuerdas?
¿Y la quieres ahorita?
Oye, qué no, bien. No la quiero ahorita, pero...
Opción para alguien que ya no quiere trabajar en un ambiente hostil.
Opción para alguien que no quiera trabajar en un ambiente hostil. El otro día estábamos platicando con mi papá. Y la verdad, entre eso, o sea, yo sé que no... Que, o sea, para alguien que esté desesperado, que nos esté oyendo, o alguien que conozcan los que nos están escuchando, que esté desesperado, yo les prometo... A través de Odette, que ella la va a volver a subir a su Facebook. Y ¿sabes qué? De veras, desde pasear perros, o sea, 20 mil pesos mensuales por pasear perros.
Increíble, esta, ¿verdad?
Increíble. Claro. O sea, ¿sabes? Es mejor que sufrir cualquier tipo de acoso laboral. Entonces, porfa, o sea, no sufran acoso laboral.
Una lista buenísima, muy buenos sueldos. Y se la subo al Facebook, seguro. Sí, claro. Va a estar en Odette Rodríguez.
Sí, oye, hoy mismo, Norma hoy García ya está ahí. Norma, ya te extrañábamos, qué bueno que ya llegaste tarde, pero segura, dice, me caes re bien, Normita. Dice, ay, yo trabajé en una escuela y resulta que lo dejé porque no me pagaban, argumentando que los papás no cubrían las colegiaturas. Hazme el favor. Ja, ja, ja. Las escuelas que son las que...
Y el salón lleno, ¿no?
El salón lleno, sí, no, bueno. Sí. Me di cuenta de muchas anomalías y después me enteré de que según la directora me robé material.
Pero eso no es moving, eso es bossing.
Eso es bossing.
Bueno, lo identificamos, pero al final
de
la historia...
Nunca pagué la guardería de mi hija. Estaba juntando a papás para demandarla y me enteré hasta que me despidieron a los 2 días de otro empleo.
Wow.
¿Sabes? Sí, eso es eso es otro. Ya sé que llegaste un poquito tarde, pero estamos hablando de mobbing. Busca en internet que es mobbing, corazón. Y después escuchas el podcast de este buenísimo programa que nos acabamos de aventar. Pero gracias por estar, siempre estás. Y no, por favor, Odette, ¿entonces te comprometes?
Sí, me vas a poner a buscar aquí, pero pues bueno, sí tengo los programas anteriores. Pero estamos por pasar a ¿sabías qué? Sí. De tecnología.
Adriana Castillo Torres dice, hola, escuchándolos me doy cuenta de que a mí me sucedió y decidí renunciar. Adriana, te felicito, qué pena, porque dice, mi trabajo me encantaba. No sé en qué trabajabas, Adriana, si nos puedes poner, por favor. Es lo que más me molesta, que mi trabajo me fascinaba, pero no fui capaz de soportar estas situaciones. Tienes razón, a mí me da mucha pena que eso suceda, que tu trabajo te encante y que tengas que renunciar, porque no estamos dispuestos a escuchar que una persona le está pasando mal y que hay que encontrar el freno. Eso no se vale. Me encantaría saber en qué trabajabas. Es de Querétaro, Adriana. Y pues bueno, ojalá pudiéramos ayudarte a encontrar ese trabajo que tanto te gustaba, caray, o que encontraras tú la forma de volver a trabajar en eso que tanto te gustaba. Pero sí, ¿no? O sea, está triste la situación, pero sí hay que salirse. No se vale que lo vivas, pero yo estoy convencida que la unión hace la fuerza y yo estoy convencida que si entre todos se voltean exactamente para el otro lado, el que está haciendo el mobbing es el que tiene que acabar saliéndose.
Sí, definitivo, esa es la persona que va a provocar un ambiente que no permite el crecimiento de la gente y que no permite el crecimiento de la organización, ¿no?
Claro, por supuesto.
Por eso también, jefes atentos, recursos humanos atentos, pónganse las pilas, para eso es su trabajo.
Exacto.
Para identificar a esa gente y, bueno, no sé si, no digo que la retiren, pero... modifíquenle su conducta, ¿no?
Claro. Oye, pues bueno, de final, ¿qué quieres decir? Ya se nos acabó esta sesión de hablar del móvil.
Bueno, es un tema muy interesante, ojalá y pudiéramos seguirlo ampliando en un futuro.
Claro
y
que sí.
Y yo le agradezco a la doctora Katia Ruiz que me acercó el material para este tema.
Ajá.
Un abrazo, un beso.
Si nos está escuchando, un beso, Katia, también.
Sale.
Sí, saludos, Katia.
Y gracias a ustedes por recibirnos en este espacio.
No, hombre, muchísimas gracias a ti, qué rico estuvo platicar de esto. Y claro que sí, en cualquier otro momento te volvemos a abrirnos el micrófono. ¿Te quedas con nosotros a la segunda hora?
¿Cómo no?
Claro que sí.
Muy interesante, okay. Gracias.
Mi Dani, nos vamos a un corte.
Enviamos saludos a los que nos escuchan en Estados Unidos, a Francia, a Valle de Santiago, Querétaro, Veracruz, Monterrey, Puebla, el Distrito Federal, Estado de México. Gracias por seguirnos, sí, les mandamos un fuerte abrazo. Les recordamos nuestros twitters.
@Roger_Bonilla.
@MACrisJauregui.
Y el mío, @OdetteRDZ.
En un momento regresamos. She sold her love to a modern
Estás escuchando Neurona Digital, el lado humano de Internet. Neurona Digital, el lado humano de Internet. Keep sharing.
Ya estamos de regreso y bueno, Odi, ya estamos en esta sección padrísima que me encanta, que nos tienes unos sabías que me... ¿qué tal, Dani? Te hizo con su manita más o menos,
más
¿eh?
Más o menos, Dani.
No, hombre, Dani, hoy duermes en la sala.
¿Sabes qué, Dani?
No sé cómo, pero le voy a hablar a tu mamá.
Yo te iba a llevar por un café, pero ¿sabes qué?
Móvil. Le vamos a hacer móvil al Dani.
¿Sabes qué, Dani? Hoy... me caes más o menos, ¿eh? Porque hoy no has logrado pasarme esa información del disco duro, Dani.
No le pasa información del disco duro, le hace con su manita más o menos. No, 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 bueno, olvídate. No, 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 no. A mí sí me caes bien, Odi.
No, no, no. ¿Sabías qué, Dani? ¿Sabías qué, Dani?
¿Es qué?
Bueno, pues hoy les voy a platicar, ¿sabías qué? De tecnología.
Ok. Esa sí le gusta a Dani, ¿eh?
Ajá. Hoy le voy a dar la espalda a Dani.
Ay, cuéntame, amigo.
¿Qué crees, Cris?
¿Qué?
Y Roger.
A ver, cuéntame.
¿Vino Dani?
No. Ya no.
La nueva televisión gigante.
Ajá.
¿Sí se acuerdan de que es una tele, no? Esas cajotas claro. Así sin aquellas... sentido que nada más pasan imágenes.
Ajá.
Bueno, pues hay una nueva que están por lanzar que leerá emociones.
Wow.
¿Cómo crees?
Sí, así. Por los pupilas, que estamos así okay. Enfrente... ajá. Va a identificar tus emociones.
Ay, cero me quiero sentar frente a esa televisión. Ay, no,
sí, ¿sabes cero? ¿Cómo está qué? El clima por la persona que lo ve, ¿no?
Okay. ¿Qué tipo de emociones me va a identificar?
O sea, sí, van a ser como, ahora sí que no es tu smartphone, sino es tu smart TV.
Ajá.
Está increíble, creí que te iba a fascinar este, ¿sabías qué, Cris?
No sé, a ver, explícamelo.
O sea, son teles para usuarios pasivos.
Ajá.
Que quieran convertirse de repente como en activos. Es un televisor inteligente, interactivo, que es un dispositivo de alguna forma móvil y que prácticamente va a identificar los gestos de los televidentes.
Ajá.
Es un experimento, obviamente, en este momento y se va a lanzar para el marketing digital. Es una innovación totalmente, la está lanzando MediaMind y bueno, prácticamente el objetivo es que sea un objeto inteligente, flexible, con una conexión a internet y bueno, pues la idea es que tenga alta definición, que sea 3D y pues yo creo que es una super tecnología. Y positiva, porque de alguna forma vas a interactuar, es un modelo que vas a poder tener en tu casa, es familiar totalmente, y puedes también tenerlo móvil en tu celular, y de alguna forma, este módulo cambiante es una nueva televisión que vas a poder tener una pantalla táctil también. Vas a poder tener una interacción con tu voz, vas a poder jugar y participar, un poco como estos videojuegos que te identifican y que puedes moverte, claro. pero a la vez vas a poder indicar con voz, con movimiento, vas a poder comprar y vas a poder tener interacción con redes sociales, que eso ya existe de alguna forma, o sea, con internet, pero a la vez vas a poder tener o sea, lo que es la navegación que ya es existente con internet, pero vas a poder tener comunicación con televisión.
Okay.
Entonces, de alguna forma, a lo que se está apostando es que tengan comunicación con digamos, por ejemplo, series en donde puedan identificar tu tristeza o tu alegría.
Claro.
Y entonces, dependiendo de eso, vayan captando las emociones de los televidentes y de ahí vayan determinando el rumbo de las series.
Y si hicieron bien la escena y si actúan bien la,
bueno, los imagínate, protagonistas y imagínate todo, ¿no? Que pueden determinar el futuro de las telenovelas dependiendo de las emociones, del porcentaje de felicidad o de positivo o negativo que vayan teniendo,
claro,
las audiencias.
Medición, o sea, directa.
A futuro es una cuestión mercadológica altísima, sí, la que puede llegar a tener este producto.
No, bueno, se me hace peligrosísima.
A mí se me hace que pueden llegar a tener una venta explosiva, no, si sacan esto, no, al mercado.
¿Tú por qué piensas que es peligroso?
Híjole, pues es un manejo absoluto del ser humano.
Ok.
O sea, imagínate.
¿Cómo lo pueden usar para bien? De
para bien o para mal.
Para mal.
Claro. Okay, claro. O sea, imagínate que.
Sí, tendría que estar regulado, ¿no?
Súper regulado. O sea, imagínate la mercadotecnia, pero a través de las emociones.
Claro.
O sea, yo te voy a vender algo. Si de por sí ya nos manipulan a través de las emociones, ahora con una certeza absoluta de que esto te va a hacer llorar.
Claro.
Ahora sí, ya certeza absoluta.
Claro, yo estuve en una expo del transporte hace unos meses en Guadalajara y este tipo de tecnología la estaban aplicando para ver los choferes de transporte, bueno, tipo compañías transportistas, para ver si está cansado, si el operador en las pupilas se tomó algo que no debió, ¿no?
Claro.
Etcétera. Y eso es de mucha ayuda, pero creo que esa es la tecnología de la que habla Odi. Precisamente aplicada ahora desde tu televisor en casa, ¿no?
Esto ya va a ser una realidad en cualquier momento. Pues o sea, sí, ya no es una opción y de repente, bueno, será una cuestión de nada. Donde estamos hoy parados en la tecnología, hace unos 20 años, si hubiéramos puesto a discusión tener un dispositivo móvil como el que hoy traemos todos en la mano,
sí,
nos hubieran dicho que hubiera sido esto diabólico y totalmente exagerado.
No, que sea diabólico. Es muy diferente, o sea, no sé qué tan real es. Tú puedes saber qué siento.
El debate ahorita va a estar abierto.
Claro, pero a ver, ¿tú puedes saber qué siento ahorita?
Posiblemente sí, por tus expresiones y
lo importante es que no sepan quién eres, ¿no?
Y
por sí, confidencialidad, o sea, que no sepan quién es, que está en la lectura, pero o que sea, en el registro.
A nivel espionaje, no, cualquier persona, claro, puede ya interferir tu teléfono. Hay micrófonos con un avance extraordinario. Es más, desde tu celular, uh-huh, no sé si lo sabías, pero tu teléfono que actualmente tienes, ajá, pueden localizarte, quieras o no quieras.
O sí, sea, ¿sabías eso? En este momento, ¿tú estarías de acuerdo que sentada viendo la tele supieran de quién estás enamorada?
Ay, bueno, pero se me hace hasta absurdo.
Bueno, si es del protagonista de la novela, no creo que tenga ningún inconveniente.
Exacto, es absurdo.
Pero aquí lo importante es que...
¿Cuál es lo absurdo?
No, o sea, es que no estás diciendo... O sea, si tú supieras que ahorita tu celular puede transmitir tu foto... o sea, ahorita en este momento puede enviar tu foto, ajá, a Carlos Slim.
Ajá.
¿Estarías de acuerdo?
Mi foto.
Sí.
Sí.
Y que tu televisor pueda enviar tu foto. O bueno, un video.
Ajá.
Un video tuyo a Carlos Slim en este momento. ¿Estarías de acuerdo?
Sí.
Pero que lo mande tu televisor a Carlos Slim, ¿no estarías de acuerdo?
Sí.
Es lo mismo.
No, mi foto. Estás diciendo un video. Tú estás diciendo ahí que Carlos Slim sepa lo que siento.
Ay, ¿cómo? O sea, es exactamente lo mismo.
No es lo mismo.
Por medio de un video.
Ah, no. Tú ahí estás diciendo que el televisor, bueno, va a saber lo que siento.
Bueno, es que lo que estás diciendo, o sea, el que sepa lo que sientes tu televisor es porque por medio de un video va a identificar si tu cara es de tristeza o no.
Sí, un escáner.
Video,
entonces no está mal descrito.
Es que realmente la tecnología...
pero la tecnología lo lee por medio de un video.
Perdón.
Entonces va a ver si sonreí o sí. Si me quedé teso. Sí. Ah, ok.
Exacto.
Sí. Ah, bueno, está bien.
Bueno, pero ¿qué imaginaste, Chris?
Pues lo que leíste, Odi. O sea,
no, bueno, es un escáner,
solo obviamente te escanea tu expresión.
Está bien, si me va a escanear mi expresión no pasa nada,
pero
no me
bueno,
importa.
¿Qué creías? ¿Que
pues estás diciendo...
escanea tu cerebro.
Nah, pues está, es lo que dijiste. O sea, va a haber una televisión que va a decir mi emoción. No, no me da risa, no me interesa, ni quiero saber. Ahora sí, ese sí es el Big Brother real. No quiero.
No eres
y esa
target.
Tele no la voy a comprar.
No la compres.
Es que, no.
Bueno,
no eres target.
Eso que tú, o sea, ¿estás de acuerdo? No la voy a comprar. Y va a haber una tele en mi casa que va a ser como si fuera un encefalograma. No la quiero.
Te fuiste más al futuro de lo que existe en el universo.
Así es
mundial.
Mi cabeza, ya la conoces. Esa no la quiero. Pero okay. Pero la que sin embargo tomó una foto,
bueno, eso que tú te imaginaste ni siquiera existe en el mundo mundial.
Ah, bueno. esa es la que no quiero.
Okay. Bueno, ustedes eso que se imaginó Chris no es un sabías que yo pueda darles todavía, pero espero anunciarlo en un año.
No lo voy a querer ni en un año, ¿eh?
Aquí lo importante es el manejo de la información. Por ejemplo, el hecho de que puedan escanear que la gente que está viendo tal escena le está gustando, se siente triste, es muy bueno para la guía y para los anunciantes de productos. Pueden medir, maravilloso, siempre y cuando no sepan que cómo te llamas, en dónde vives y a qué te dedicas, ¿no?
Eso ya lo sabe el operador de la televisión,
sí,
o sea,
claro.
El que te renta tu sistema de cable.
Claro.
Sí. Exactamente.
Bueno,
ya saben demasiado.
¿Sabías que?
Bueno, otro sabías que.
¿Sabían que algo más light que lo que
Chris se imaginó?
Chris se imaginó. Bueno, les diré algo más light. ¿Sabían que si alguno de ustedes tiene una consola de Nintendo, de Wii o un Xbox o algo de esos, pueden perder hasta 12 kilos en un año?
¡Ándale!
Sí, juegan con regularidad estos videojuegos.
¿Qué? Hay que jugar mucho.
¿A qué le llamas regularidad?
Porque sirven para adelgazar. Prácticamente se hizo un estudio realizado en Inglaterra, en Liverpool específicamente. Uh-huh. Y bueno, este estudio fue de 12.2 horas semanales.
¡Guau! Wow.
Es decir, un promedio de 2 horas jugando 6 días a la semana.
Okay.
Y con eso
perderías
12.2 kilos al año. O sea, un kilo al mes. No está nada mal, ¿no?
No, nada mal. Me parecen pocos, pero no está nada mal.
Yo el otro día, no tengo ese equipo, pero estaba en casa de un primo. Uh-huh. Y me invitó a probarlo. Jugamos bolos, jugamos creo que algo de golf. Pero cuando llegamos a la parte de kickboxing, que había que pegarle al costal, ajá, lo juro que yo hacía un esfuerzo, parecía que de verdad lo tenía yo enfrente y ya estaba yo en la gota.
Sí,
y sí,
claro.
Sirve, ¿eh?
Sí. O sea, ¿y jugaste el pegarle al primo? Ese es buenísimo.
No, ese no, pero estaba como en una parte de entrenamiento para como si fueras un luchador de esos de la reja.
Yo también ya jugué en el Wii, el del box, y terminas agotadísimo.
El del box también está padre.
Qué bárbaro, sí. Está buenísimo.
Y el de yoga también está padre.
Ajá, sí.
Oye, ¿y otro sabías que tiene que ver con tecnología? ¿Sabían que la música en el trabajo, que bueno, aquí sí va para Danny Kill, aunque hoy me caí gordo, ah, no es cierto? La música en el trabajo mejora la productividad. ¿Qué tal, eh?
Por eso se ve tan dormido, Dani.
Es bien productivo, Dani.
No es ninguna broma esto, es un estudio que está avalado completamente. Realizado en la Universidad de Sheffield en Reino Unido. Y bueno, pues prácticamente esto de poner música en las oficinas es muy bueno. Aparte de que mejora el estado de ánimo de los trabajadores, gestiona el bienestar en la vida diaria.
Sí, es padre.
Entonces, pues pongan música, es positivo, es bueno. Aparte a los clientes les hace sentir bien llegar a un espacio en donde hay música. Y a los compañeros de trabajo hace que las capacidades de lidiar con las situaciones estresantes mejoren en el día a día.
Bien.
Bien.
Bien, pues Traigo por aquí unos más, pero pasemos al postre, Chris, para que tengas espacio y nos hables de esto de los asesinos en serie.
Bueno. ¿No tienes música de tenebrosa, Dani? Ay, sí, me lo vas a poner música tenebrosa. Pues a ver.
Échale algo de fondo así.
Así de... Pues bueno, ¿saben? O sea, ya sé que siempre queremos hablar así como de cosas que no sean macabras y así. ¿Tú qué opinas de los asesinos en serie?
Fíjate que hay una serie que han estado pasando, se llama Dexter.
¡Ay, esa!
Está interesante porque es un asesino en serie, pero justificado, que no tiene nada de justificable, por supuesto. Pero es un asesino en serie que mata asesinos en serie. Entonces, este es el vengador y es el vengador por excelencia ahorita en ese esquema de...
Yo no la he visto, a ver, cuéntame un poquito, porque hablan mucho de ella. Tengo tiempo de ver la tele, ¿cómo ves?
Pues yo no mucho, pero sí he visto algunos capítulos. Dexter tenía un trauma donde su papá asesinó a la mamá y el hermano de él también se volvió asesino en serie. Pero él se vuelve un asesino, digamos, protector de la comunidad. Cada vez que hay un asesino en serie y él trabaja en la... Él es el forense de la policía. Pues empieza a seguir el caso, detecta él antes que los compañeros policías y él le da matarile, ¿no?
Matarile, ¿no?
Exacto. ¿Sí? Está bueno.
Y los mata así como igual, sangrientamente.
Es como que muy metódico, es un cuate nada agresivo, por eso digo, no soy psicólogo, pero me imagino que un psicólogo estaría feliz de meterse ahí en el personaje. Para ver lo carismático que es, pero no es expresivo. Es una persona que cae bien, que te da confianza. No jamás te imaginarías que es un asesino en serie, ¿no? Y después va y tiene la capacidad de dominar gente corpulenta, ¿no? O sea, imagínate la capacidad que tiene el personaje de poder dormir a alguien o agarrarlo en su descuido.
Wow.
Y sí se los echa, ¿no?
Sí, se los echa
sí,
todo.
Sí, por supuesto que no estamos de acuerdo en nada de eso. Pero
es bueno. Que fíjate qué chistoso, no lo he visto, pero...
Es una apología del crimen, ¿no?
Claro, pero aparte, sí. O sea, como la historia de Robin Hood, ¿no? Le roba a los ricos para darle a los pobres, mata a los asesinos. Entonces, como
mata
que
a los asesinos,
de alguna manera claro. Te da gusto porque mata a los que matan.
Pues me imagino que eso es parte del éxito de la serie. La gente se identifica con el personaje en el sentido de que lo justifica, ¿no?
Claro.
Pero es algo así como la Reina del Sur también, es una apología del crimen también, ¿no?
Claro.
Es como justificar, ¿no? Oye, ¿por qué era así? Bueno, pues es que le pasó de todo lo malo, ¿no? Y
sí.
Bueno. Pero sí, en Asesinos en Serie, esa es una buena serie para la gente que le agrada ese tipo de historias, ¿no?
Sí, pues bueno, nos vamos a ir un corte, pero antes, bueno, el término asesino serial o asesino en serie se refiere a todo individuo que comete 3 o más asesinatos en un lapso mayor a 30 días.
Ah, ok.
Incluido un periodo de enfrentamiento entre uno, de enfriamiento, o sea,
okay.
¿No? Entre uno y otro. Y cuya única motivación es la gratificación psicológica y o sexual, o sea, puede ser las dos, ¿no? Que dicho acto le proporciona, no hay que confundirlo con el asesino múltiple o el multiasesinato, que comete el asesinato de más de una víctima en un solo momento. O sea, mata okay. solo a uno.
Antes de un periodo determinado.
Antes de un periodo determinado, o así por lo menos lo describe este artículo. Y hay un periodo de enfriamiento.
Yo creo que debería de ese artículo de incluir,
o sea,
también
en lo que se hace congeladito el cuerpo.
En lo que baja la temperatura.
En lo que baja la temperatura de su cuerpo, al menos eso dice aquí. Pero les voy a platicar, les voy a contar de algunos de estos asesinos en serie
que existen, lamentablemente.
A ver, ¿existieron?
Pues bueno, hay el más famoso, el que conocemos todos, ¿no? El famosísimo Jack el Destripador.
Claro.
¿No? Ese es el que siempre hemos oído
por
desde...
Por cierto, nunca supieron quién fue.
No. ¿No?
Se sospecha, pero no sabe.
Vámonos a un corte y regresando les cuento.
We met by the moon and the silver were something I used to do. Convince me they are better for me and you. We met by a trick of fate. French Navy, my sailor, I wanted to control it.
Estás escuchando Neurona Digital, el lado humano de Internet. Neurona Digital, el lado humano de Internet. Keep sharing.
Ya estamos de regreso. Y bueno, Dani se divierte con la música que nos pone esta. ¿Qué tal dice que esta es otra de las músicas de los asesinos seriales?
No suena de asesinos.
Pues suena de divertidos asesinos.
¿Está? ¿Dónde está el asesino? Dani.
Ahí está, a punto de matar a la víctima.
¡Ah! Esa risa estuvo más asesino que la rola, Dani.
Sí. Estuvo macabra, ¿eh?
Estuvo macabra. ¿Cris? Sí, mi risa o mi grito.
Oye. Sí me pusiste la piel chinita.
¿Y entonces qué hizo Jack?
Bueno, pues, primero que nada quiero decirles que no se han puesto de acuerdo en esto de la mente de los asesinos, si hay algo como en común. Porque por ahí en Facebook me pusieron, no, es que de chiquito sufrieron un trauma. Pues la verdad no. O sea, así de que digas, todos los asesinos seriales fueron abusados de chiquitos por sus padres, no.
No.
Todos los asesinos seriales tienen la cabeza más grande, no. Todos los asesinos seriales vienen de Norteamérica, o todos son japoneses, o todos son asiáticos, o todos son alemanes, no. No,
no, hay de no tiene nada que ver.
O sea,
son
nada.
Sociópatas, nada más.
O sea, sí, ¿no? La verdad es que pues son personas que gozan con hacer esto y claro. Son de diferentes clases sociales, no hay como nada que realmente los defina por iguales más que el asesinato. Entonces, bueno, les voy a contar de algunos. Por ejemplo, Jack el Destripador, despiertan temor, morbo, que sí es cierto, la verdad es claro. Que nos gusta oír sobre ellos. Y un tipo de admiración o atracción, ¿no?
Claro.
Uno de los primeros casos, como les dije, fue el famoso Jack el Destripador, quien en plena era victoriana dio muerte, fue uno de los primeros casos, ¿no? Y dio muerte por lo menos a 4 prostitutas en las nebilinosas, ¿cómo se dice? calles del distrito de Whitechapel en Londres.
Wow.
De neblina.
De neblina, sí.
De nebul.
Neblina, se dice.
Ah, ok.
Los cortes que este célebre asesino efectuaba en sus víctimas hacían suponer a Scotland Yard, que Scotland Yard es como el FBI o como nuestra queridísima, ¿qué será?
Pues Policía Federal.
Policía Federal, ajá. O la Policía Metropolitana de allá, ah, sí. Que se trataba de una persona con amplios conocimientos médicos. O sea, parece ser que él utilizaba un bisturí y las mataba con un aparato especial de medicina por los cortes que hacía, ¿no? Y entonces, bueno, tenía experiencia en cirugía. Este caso, fíjense que nunca se resolvió. O sea, realmente Scotland Yard, que en ese entonces era... una policía muy famosa y que seguía los casos muy de cerca, lo persiguen por todos lados y bueno, pues no la policía inglesa no lo logra encontrar y bueno, los señalados por la prensa en aquellos tiempos y los propuestos por diversos estudios del tema hace que sea un número enorme de sospechosos, son 30 realmente los sospechosos, incluyendo inclusive algunos miembros de la realeza.
Wow.
Imagínate.
Probablemente, imagínate que de verdad haya dado Scotland Yard con el culpable. Dice, híjole, es un miembro de la realeza.
Por eso nunca se atrevieron a decir quién fue.
Mejor no decimos, ¿no? Dañarías más la imagen del país, ¿no?
Exacto.
¿Quién sabe? Entonces, qué barbaridad.
Fíjate qué impresión, porque bueno, no solamente es el morbo, lo que decíamos, y el temor, ¿no? Y este, el extraño tipo de admiración que estos personajes hacen que tengamos por ellos, sino que imagínense los millones que se han gastado en las películas y en los libros que se han hecho en torno a ellos, porque ¿cuántas hemos visto de Jack el Destripador?
Bueno.
Negocio redondo.
Negocio redondo, ¿no? Entonces, bueno, uno es Jack el Destripador, asesino en serie. Este les va a impresionar, ya me los leí todos y está impactante, ¿eh? El vampiro de Düsseldorf. ¿Han oído hablar de él?
No.
No, creo que no.
¿No? Bueno, otro caso que horrorizó a la sociedad en el siglo XX fue el mencionado Peter Corten o el vampiro de Düsseldorf. Este nativo de Alemania nació en el seno de una familia pobre y violenta. El otro, pues, se cree que era aristócrata, el Jack el Destripador, ¿no?
Claro.
Pero este tenía un padre alcohólico que acostumbraba a golpear y abusar sexualmente de su esposa y de sus hijas. Y el joven Peter siguió los pasos de su padre y también ejerció su crueldad con animales. El primero de sus muchos asesinatos lo cometió en 1913, durante un robo, y a partir de entonces se dedicó también a atacar sexualmente a niños y adultos, y al final fue aprehendido y condenado a morir en la guillotina. Pero en una entrevista previa a su ejecución, todavía declaró que su principal gratificación había sido el placer sexual.
Ok, era su móvil.
Su móvil, en este caso, era el sexual.
Claro.
Y que el número de puñaladas crecía en función del tiempo que tardaba en alcanzar el orgasmo.
No.
O sea, más se tardaba, más puñaladas.
Sí. Ay, qué barbaridad. Parece. Tremendo, ¿no?
Sí, tremendo, porque quiere decir que para él la culpable era la víctima, ¿no?
Sí, o sea, claro.
Qué tonto.
Fíjense, ese es otro.
Claro. Bueno.
Otro más, Ted Bundy.
Ese sí he oído de él.
¿Lo has oído?
Sí.
Yo nunca había oído él, fíjate. En los Estados Unidos, un escándalo que generó mucho interés y seguidores del culto fue el que protagonizó este Ted Bundy.
Claro.
Un ejemplo del joven atractivo. Él era culto, atractivo, viril, que aprovechaba estas cualidades para atraer a sus víctimas.
Sí.
Una de sus más empleadas artimañas era usar una férula y muletas y dejar caer unas llaves y pedir ayuda a alguna joven elegida previamente. Casi siempre de cabello largo y castaño y de tez clara, que le recordaba a la primera chica que lo había rechazado. Aprovechando el descuido, Bundy golpeaba a su víctima hasta dejarla inconsciente y luego, entonces ya la mataba y acababa con su vida.
Qué barbaridad.
¿Qué tal?
Se hacía el ¿no?
Sí, y es que muchos de los asesinos en serie son gente que son bien parecida y que dices, bueno, no tiene ningún problema de rechazo social ni demás, ¿no? ¿Quién sabe qué móviles son los que los llevan a esos casos, ¿no?
Sí, eso es lo
Por
que
eso es
increíble.
Tan intrigante a Ajá. veces un estudio de un perfil de un sociópata así, ¿no?
Sí, por eso a mí me llama mucho la atención el tema, en el sentido de que después se vuelven grandes grandes historias que, bueno, se van a la pantalla grande y hay millones de personas alrededor del mundo que nos sentamos a ver estas películas que son protagonizadas por grandes personajes de Hollywood. Donde estamos ahí sentados viendo a Jack el Destripador o
bueno,
viendo...
Bueno, es más bien un morbo de, sí. de sus vidas.
Bueno, es que mientras es película,
nos gusta,
es un entretenimiento,
el terror,
¿no?
Nos gusta el morbo de las sensaciones claro. y lo que te hace vivir una película.
Claro, pero fíjense, por lo general siempre pensamos asesinos en serie y pensamos en el género masculino, ¿no?
Claro.
¿Tú crees que hay asesinas en serie?
Yo he sabido, me gustan mucho algunos canales de History y
Geography. Ay, no,
y sacan también mujeres, ¿no?
O...
Sí.
Ah, tú ya estás hablando de mujeres mexicanas, Odi.
La Mataviejitas fue famosísima aquí.
Sí. Sí, hay
que
mujeres.
No se sabía que era mujer, ¿no?
Ajá.
No, no se sabía.
Oye, aquí Gloria Janet nos dice, Dexter, amo esa serie, está genial. Dexter está basada en una historia, como nos estabas comentando, claro, antes de empezar a la lista, ¿no? Pero, bueno, pues sí, por supuesto que hay mexicanos, pero sí hay mujeres. Y a ¿sabes ver, qué? Cuéntanos. Hay mujeres y hay mujeres que fueron de la realeza, Odi.
A ver,
hay una que es famosísima, Elizabeth Báthory, que se llama la Condesa Sangrienta.
Wow.
Y esta estuvo en Hungría. ¿Cómo
ándale,
ves?
A ver,
esta
venga.
Nació en 1560 y murió en 1614, pero esta no la puedes creer, yo estaba impactada. ¿Cuántas crees que fue? ¿Cuántas mujeres mató ella? Ella mató puras mujeres. ¿Pero cuántas calculas que pudo haber matado?
No, pues, ¿qué? Échate. ¿20?
¿Tú
pues
cuántas no sé, crees?
30, 50.
20, 30. Dani, no lo va. 30 mujeres. 630.
¡Órale!
Sácatelas. Tiene un récord Guinness.
¿Tiene un récord Guinness o algo, güey? O sea, perdón por lo de güey.
No, no,
bueno, estamos en Neurona Radio. No. Oye, estamos en internet, puedo decir, güey.
Sí,
oye, 630 jóvenes entre los 9 y 26 años de edad mató esta mujer.
¿Qué no les gustaba sus ojos o qué?
No, el móvil, ¿sabes cuál era de sus crímenes? Según la leyenda, estaba tan obsesionada por conservar su belleza que usaba la sangre de sus víctimas para bañarse en ella y recuperar la lozanía.
Ay.
¿Saben que en El Hábito, aquí en Coyoacán, montaron una obra de teatro con ella? Yo, o sea, no con la historia de esta mujer, yo lo vi.
Ella
ya murió.
Asesinaba a las que entraban
sí,
a verla.
Ella,
¿la sangre?
¿Sabes qué hacía? El modus operandi era impresionante porque llevaba a las víctimas a su castillo con falsas promesas de trabajo y las buscaba, o sea, se suponía que las buscaba para que ellas fueran sus damas de compañía, porque ella era una noble. Y entonces las torturaba y después las golpeaba y entonces ellas morían y le sacaba la sangre y con esa se bañaba.
¿Y?
Y porque según ella, con la sangre, ella se mantenía joven.
¿Y hasta qué edad vivió? Igual ahí está el...
Fue descubierta, pero por sí, su cuna noble no fue enjuiciada ni condenada. Y solo la confinaron en una habitación del castillo hasta
estaba
su muerte.
Estaba palanca, ¿no?
¿Y vivió 300 años?
No, no dice cuánto murió. O sea, vivió... Sí, dice, mira, de 1560 a 1614. ¿Me haces la cuenta, por favor?
Ah, bueno, pues solo 54 años. Pues tampoco, ¿no?
Bueno, en esa época era mucho. Acuérdate que
alguien
en esa
que vivía más de 35.
Era
yo
mucho.
Creo que ya era longevo,
ajá,
¿no?
Ajá, era longevo.
Con tanta enfermedad y
¿sí?
Sin bueno, penicilina.
Con sangre
ni nada,
de todo
sí,
mundo.
No, y
antes
sí,
no agarró una enfermedad, ¿no?
Exacto.
Seguro agarró algo. Pero...
Sí.
Oye, sí, qué bárbara.
¿Qué te parece?
No,
es no
me parece
impresionante
600. El récord de 600 y además
guácala,
que pues estaba 630. Protegida por su estatus social, ¿no?
Por su estatus
bueno,
social.
Bueno, pero recordemos que también aquí en México pues se hacían sacrificios humanos al sol, la luna. Eso eran asesinatos también, ¿no?
Sí, bueno.
Con carácter
supuesto,
religioso
pero,
y demás. Pero ¿cómo se va justificando?
Ah, no, pero ¿sabes qué? No. Pero aquí en México es otro rollo. Aquí te voy a decir, a mí, perdón... Uh-huh. Voy a defender esa parte porque yo estudié historia. Odi se ríe de que digo eso, pero de veras, mi primera carrera fue historia. Y ahí tenía era otra visión de la cosmología, ¿no? Era,
sí, entiendo.
Aquí era, estabas dando lo más preciado que tenías uh-huh. a los dioses.
Claro.
Lo más preciado era tu sangre. Y entonces no tenía nada que ver con esto que esta mujer estaba haciendo. Esta mujer creía... Que bueno, si ella se bañaba en la sangre, ella iba a tener eterna juventud, estaba loca.
Claro.
En cambio, en México, el sacrificio era dar lo más preciado que tú tenías al sol
era
para que el sol volviera a nacer.
Claro.
Era una connotación diferente.
Claro.
O sea, no tenía nada que ver con eso, era bellísimo. Ya sé que estoy diciendo una locura y ahorita no me mataría, pero si tú lo entiendes en el contexto en el que los mexicanos lo hacían en ese momento,
o sea, si es
era otra cosa.
Para el sol es válido, si es románticamente para ti es...
No,
pero esta
Odi.
Mujer lo único que le faltó ser sacerdotisa, porque entonces hubiera probablemente
no,
en este caso
no.
Ella las engañaba porque las asesinaba. Pero cómo van variando los asesinatos para el sol, y es muy válido.
No,
así como fue válido no enjuiciarla porque ella era de la realeza.
No. No. No es que estoy no es que yo esté validando que en ese entonces mataran a los jóvenes.
Sí, yo así lo entiendo.
Pero era otra cosmovisión.
Sí, no, sí lo entiendo.
Te juro que era otra cosmovisión. No estaba
matando. Pero como
matando.
Es la analogía de la sangre, ¿no?
Sí, es otro rollo. O sea, obviamente no estaban ellos matando por matar, estaban ofreciéndole lo más preciado que tenían a lo que ellos consideraban que era el sol. No estoy justificándolo, espero que me entiendan.
No, nadie pensó eso, al contrario. No, simplemente la analogía de la sangre por la sangre, ¿no?
Pero bueno, en fin. Belle Guinness, la viuda negra, o Hell's Bell, en Noruega. Ajá. Número de víctimas más de 40, incluyendo a sus hijas.
Qué bárbaro.
Dos hijas mató. Móvil de sus crímenes, estafa y asesinato para cobrar sus pólizas de seguros.
Ah, ella iba por el billuyo.
Ajá, ella iba por el billete y para eliminar a sus testigos. Modus operandi, asesinaba a sus novios y esposos con veneno o golpes fatales. Ella nunca fue capturada y se cree que fingió su propia muerte en un incendio.
Ándale.
Ella se fue con la herencia.
Hasta y además se llevó el billete.
Se llevó el billete.
Wow.
Se fue a Estados Unidos. Ella vivía en Noruega, se fue a Estados Unidos con el billete, mató a más de 40, incluyendo a sus hijas, para que no le pidieran nada de herencia. Sí,
como que les iba a dejar algo, ¿no?
Y murió parece ser que murió en 1908. Qué Nació barra. En 1856, otra mujer.
Lamentablemente, además, inteligente, ¿no? Porque muchos de estos criminales están avalados por el IQ que tienen para armar y estrategias y demás, ¿no? Que tal vez si lo hubieran usado para otras cosas, tendríamos patentes y cosas bien interesantes, ¿no?
Sí.
Medicamentos, etcétera.
Hay otras dos que está tremendo porque tiene que ver con crímenes sexuales. Otras dos mujeres. Enriqueta Martí, la vampiresa de Barcelona. En España, 1868 y 1913. Número de víctimas, al menos 12 niños de entre 10 y 15 años.
Qué bajada.
Tremendo, ¿no?
Horrible.
Móvil de sus crímenes, asesinaba a los niños que había procurado con fines sexuales para evitar que la delataran.
Era pedófila.
Pedófila. Modus operandi, Enriqueta vivía una doble vida. Por las mañanas se disfrazaba de mendiga y acudía a hospicios donde localizaba a los niños más necesitados, les ofrecía cobijo en su casa y por la noche los prostituía entre los miembros de la alta sociedad de Barcelona. Fue descubierta, encarcelada y linchada por sus compañeras de prisión.
Sí, oye, bueno, es que hay incluso
lo mismo pasa ahora,
¿no?
¿Eh?
Como dicen que un violador entra a la cárcel y le toca, ¿no?
Le toca. Claro. Ahora también un violador y actualmente dicen que lo linchan igual. Pues oye, híjole, tremendo crimen, ¿eh? Eso de la... lo platicábamos. De hecho, en el violentómetro, ¿verdad, Odi? Está de los peores crímenes que pueden existir, estoy de acuerdo.
Sí.
Y bueno, pues ya. Hay más, pero bueno, pues los dejamos para otra vez porque tocan noticias positivas. Tremendos los asesinos en serie. Me parece que estábamos hablando del violentómetro el otro día y el asesinato es lo peor que puede suceder, quitarle la vida a alguien,
¿no?
Sí,
era lo que estaba en el grado más alto y tremendo.
Pues
del violentómetro.
Lo peor que puedes hacerle a alguien es pues privarlo de la vida.
Claro.
Bien, pues entremos al cierre de nuestro programa, a grado de Express, hablemos de las noticias positivas. Tenemos que un mexicano crea una técnica para elevar la producción agrícola. El ingeniero mexicano Sergio Jesús Rico desarrolló un sistema de riego denominado lluvia sólida. Eleva casi 20 veces el rendimiento agrícola en las zonas áridas. Esto lo informa el Instituto Politécnico Nacional. Esta tecnología consiste en el uso de una sustancia que atrapa el agua en forma de gel y la adhiere en las raíces de las plantas, lo que permite mantenerlas hidratadas.
Qué bien.
Es una noticia extraordinaria. Esperemos que se difunda
la falta de agua, ¿no?
Porque las sequías están tremendas. Terrible. En nuestro país.
Ay, sí.
Se gelatinizan 500 litros de agua y bueno, se transportan las toneladas en una forma de lluvia sólida.
Wow.
Es una buena noticia.
¿Y del Instituto Politécnico?
Sí, del Poli. Distinguen a Lina por paseos virtuales. Esto quiere decir que es reconocido entre los más innovadores del sector público por la revista Information Week de México en su edición 2011, gracias a los 58 recorridos virtuales que tienen disponibles en su página web desde hace 4 años. Los recorridos brindan un mayor acercamiento a las zonas arqueológicas de los museos, exposiciones y escuelas de proyectos académicos. Y bueno, pues visiten la página de la INAH, está actualmente publicada en internet y el reconocimiento acaba de ser dado ahora este martes 10 de enero por estos paseos virtuales de la Ciudad de México. Yo no he entrado a visitarla, ¿ustedes la conocen?
No.
Es la página web, debe ser, supongo, inah.com.mx.
Ah, voy a entrar a esa.
Y ahí son unos recorridos, deben ser VRs, recorridos virtuales. Y acaba de ser reconocida internacionalmente como la mejor página de recorridos virtuales. Otra noticia positiva es que aprueban un rociador bucal contra adicciones. Rociador bucal.
¿Con qué?
Para que no contra te... adicciones.
Ah, para el tabaco.
Así es un rociador contra adicciones derivadas de cannabis, o sea, de la marihuana.
Te lo pones en la boca y ya no te gusta.
Te lo pones y de alguna forma, aparentemente, esto es en Australia, en Sydney, aparentemente esto te va a generar es un producto elaborado con una planta orgánica que es ayudado a la terapia en contra del tabaquismo y te ayuda a reemplazar lo que es el gusto por la nicotina. Claro. Y aparentemente con unas pequeñas dosis te ayuda a eliminar también la adicción a la cannabis. Entonces, bueno, pues está buenísimo. Esperemos que también, o sea, te empiece a ayudar a reducir el gusto por la adicción a la marihuana. Esperemos que llegue pronto a México. Esto es algo que se está empezando a probar en Australia. Aproximadamente unas 200,000 personas fuman marihuana en Australia. Y bueno, es una población con 22.3 millones de personas y ya se está empezando a difundir este producto. Entonces, pues bueno, vendrá, yo espero que en una cuestión de 1 año, 2 años, en cuanto empiece a difundirse, es una buena noticia.
Pues sí, para los que no quieren dejar ese adicción, ¿no?
Exacto.
Sí, porque quien no quiere...
Otra buena noticia es que el INAH descubre recientemente, también noticia de enero, más de 3,000 pinturas rupestres.
¿Dónde?
Wow.
Pues es una locura, al noreste de Guanajuato.
Nadie la había visto.
Es increíble, ¿no? Nadie vio, nadie supo.
Y maravilloso que es en México, ¿no?
Más de 3,000 pinturas rupestres. Wow. Distribuidas en 40 sitios rocosos.
Wow.
Imágenes que aluden a rituales de paso, de curación. Una cosa increíble. Estamos a punto de cerrar nuestro programa. A ver, venga.
Las estrellas de Hollywood, Angelina Jolie y Brad Pitt, que me caen re bien.
A ver.
Uh-huh. Entregan dinero a organizaciones de caridad. A través de la Fundación Jolie Pitt, estas están entregando un regalo de $1,000,000 americanos. Sí, imagínate cuánto tienen estos. A cada una de las dos organizaciones merecedoras, Global Action for Children, Acción Global por los Niños, y la MSE, o Médecins Sans Frontières, Médicos Sin Fronteras, o Doctores Sin Fronteras. Yo le dijo, en los lugares con más problemas del mundo, lugares que la mayoría del mundo han abandonado, los Doctores Sin Fronteras siempre están ahí. ¿No está increíble? Jennifer Delaney, la directora estadounidense de Acción Global por los Niños, agradeció a Jolie, quien es también una embajadora de la generosidad para los refugiados de las Naciones Unidas. Ella dijo que Angelina Jolie y Brad Pitt no solo están interesados, sino que ellos están haciendo algunas obras muy positivas para ayudar a los niños que son huérfanos o que tienen padres muy enfermos. ¿No está increíble eso?
Pues sí.
Y otra impresionante, Odette, oye esta noticia. Dame Anita Roddick contribuye su riqueza a buenas causas. Esta mujer es la fundadora de la tienda Body Shop, una compañía de cosméticos dedicada a la producción y venta de productos éticos de belleza y una de las más conocidas empresarias británicas. ¿Y qué crees que decidió? Dejar el mundo de los negocios y donar la mayoría de su dinero, alrededor de 130 millones de libras. Ella ya ha donado un sustancioso monto a Amnistía Internacional y a Greenpeace. Yo no me quiero morir rica. El dinero no significa nada para mí. Lo peor es la avaricia, la acumulación de dinero, dijo. O sea, ella se va a donar todo.
Nuevas tendencias, ¿no?
Que ella está muy feliz es de que ella comerció directamente con países en desarrollo. Algunas de las 500,000 familias en lugares como Perú y Brasil son apoyadas por Body Shop. Ella desea poder llegar a convencer a las otras grandes compañías de cosméticos de hacer lo mismo.
Muy bien. Pues nos vamos. Rogelio, muchas gracias.
Gracias, Odi. Gracias, Cris. Sí,
gracias, Cris.
Un placer hablar.
Gracias, Dani.
Padrísimo, gracias. Y están abiertos los micrófonos cuando
quieras. Como todos los miércoles de 5 a 7, aquí en Despierta tu Neurona.
Gracias, mi Dani.
Bye.
Adiós a todos.
Confidence is a preference for the habitual voyeur of what is known as. A morning suit can be avoided if you take a route straight through what is known as. John's got Brewer's Croup, he gets intimidated by the dirty pigeons. They love a bit of him. Who's that cup lord marching? You should cut down on your pork life, mate. Get some exercise. When I want, except on Wednesdays when I get rudely awakened by the dustman. I put my trousers on, have a cup of tea, and I think about leaving the house. I feed the pigeons, I sometimes feed the sparrows too. It gives me a sense of enormous well-being, and then I'm happy for the rest of the day. Safe in the knowledge there will always be a bit of my heart devoted to it. You know, and it's not about you joggers who go round.
Escuchando Neurona Digital, el lado humano de Internet.